Bueno, pues hoy quiero hablaros de la perseverancia. Si sale la primera diapositiva estaría bien. Ahora sí. Una virtud ausente. Dicen por ahí que el mundo está en manos de los disciplinados y que el resto vamos como borregos detrás de todos ellos. Y la perseverancia tiene mucho que ver con la disciplina, con aquello que verdaderamente empezamos a hacer y no terminamos de hacerlo hasta que lo hemos conseguido. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, perseverar es mantenerse constante en la prosecución, perseguir algo de lo que hemos comenzado, bien sea una actitud o bien sea una opinión. Hoy día ya sabéis que hay opiniones para todo y lo que hoy dices sí, mañana dices no, porque hay presión social, porque hay medios de comunicación que dicen ya lo contrario a lo que tú decías, te empieza a dar miedo y empiezas a, bueno, pues a cambiar de opinión. Ya no perseveras en aquello que era lo correcto, además. Si quieres saber un poquito más, pues mira, permanecer, constancia, persistencia, firmeza, dedicación, tesón, todos esos son sinónimos que pueden ayudarnos a entender un poquito más de qué vamos a hablar en esta mañana. Dicen que alguien es perseverante cuando insiste con decisión en el cumplimiento de unos objetivos. Muchas veces impuestos por uno mismo. Es muy importante. Porque alguien te puede imponer un objetivo y porque te lo ha impuesto, lo haces. Pero a veces lo más difícil es imponerse uno sus propios objetivos. La persona perseverante termina lo que ha empezado. Vuelve a intentarlo tras un fracaso inicial. Decía, leía esta mañana en unos artículos y cosas sobre el tema. Decía, si te caes 7 veces, te levantas 8. Bueno, me parece muy bien. Es decir, hay que ir más allá todavía. La Escritura dice que 7 veces cae el justo, pero de todas ellas lo levantará Jehová. Así es que no hay que temer. Nuestra sociedad, yo no sé si europea, yo diría más bien española, tiene mucho temor al fracaso. Y el temor al fracaso a veces te frena y el fracaso ya te trastorna, te bloquea, te hace desistir. Os conté hace unos días que Thomas Alva Edison, antes de llegar a la excelencia de la bombilla incandescente esta, hizo 1000 intentos. Si el segundo, el tercero, el cuarto, el decimonoveno, el vigésimo cuarto, el 998 hubiera desistido, no tendríamos hoy lo que tenemos. Perseverancia. Y perseveró, y continuó, y siguió, y fracasó. Porque el fracaso también a veces está dentro de toda esa dinámica de la perseverancia. Pero el fracaso no implica dejar algo. El fracaso implica analizar, estudiar, ver qué ha ocurrido, ponerse otra vez en disposición y seguir si lo que has empezado crees que es importante. El fracaso es un peldaño más hacia el éxito, hermano. Ahora, el diablo nos engaña. Y si fracasamos, una vez dice, ¿para qué vas a seguir? Déjalo. si tú no puedes, si tú no vales, si esto no es para ti. Otros pueden, pero tú. Así es que es importante, la Escritura nos habla bastante, al menos yo he descubierto pues unos entre 24 y 26 versículos, por lo menos, que hablan en el Nuevo Testamento sobre alguna de las palabras que se traduce como perseverancia, como persistencia, ¿verdad? Y os voy a poner algunos de ellos. Por ejemplo, cuando habla de la salvación, todos sabemos que en los evangelios, Mateo capítulo 24, por ejemplo, dale tú porque esto no funciona. Así es que ve pasándomelo uno a uno, ya está, gracias. Cuando hablamos de la salvación, en Mateo 24, 13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra ahí, son distintas palabras, pero tiene una raíz, todas en griego, que es esta raíz meno, y hablan de diferentes maneras, están hablando de lo mismo, y a veces se traduce por perseverancia, a veces se traduce por insistencia, por continuar, etcétera, etcétera. Pero la raíz de la palabra que se usa para traducir generalmente esta es la misma. La oración, en Hechos 1.14 dice que los discípulos perseveraban en la oración. También dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, Hechos 2.46. Es decir, los discípulos perseveraban. Es que si no perseveras, si no continúas, si no permaneces firme, es una de las traducciones de esta palabra en griego, permanecer firme ante la presión. Porque presión va a haber, Jesús nos lo anunció, el apóstol Pablo nos lo anunció, y el Nuevo Testamento está lleno de advertencias que tienen que ver con la dificultad para seguir. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es que no vamos a estar nunca exentos de estas cosas. Continuamos, la gracia de Dios también. Hechos 13:43, el apóstol Pablo les instaba a perseverar en la gracia de Dios. La gracia es un regalo. La gracia es algo que Dios le ha placido hacerlo con nosotros, con la raza humana, poner a disposición nuestra esa gracia, pero una vez que la hemos recibido, una vez que la disfrutamos, una vez que vivimos en esa gracia, hemos de permanecer. Cuando el apóstol Pablo dice a los Gálatas, de la gracia habéis caído, será por algo. No vamos a entrar en doctrinas profundas, pero yo me limito a escuchar lo que el apóstol dice y a leer, y no quiero interpretaciones a otros niveles, ni meterme en líos. Pero el apóstol Pablo dice, de la gracia habéis caído. Ojo, y hay personas evangélicos en estos tiempos que están volviendo a la ley, que les ha encandilado no sé por qué todo el rollo judío, y están volviendo a cosas que tienen que ver con la ley, judaizando como ocurría en el primer siglo, que era normal, porque la gran mayoría de los cristianos en el primer siglo eran, pues la gran mayoría venían del judaísmo. Entonces, podía haber ahí un lío, una confusión, una mezcla. Pero no, es que hay algunos que ya no es que sean judíos mesiánicos o judíos que se han convertido a Jesucristo y han dejado todo las leyes judías y han dejado incluso las prácticas, sino que además es que se vuelven ya diciendo que el Mesías, bueno, ya no se sabe si vino o no vino. Se han vuelto y empiezan a creer ya que si no practicas los sabbat, que si no cumples con las fiestas, entonces no estás en Dios. El apóstol dice que si alguien viene a predicaros otro evangelio que el que yo os he enseñado sea anatema. Hermanos, de aquí ha salido una familia por esa causa, hace ya unos años. empezaron a contar historias sobre la judaización. Judeización, sí. Y hubo que hablar con ellos y decirse, hermanos, no, esto no es así. Esto no es así. O sea que hay que estar atentos y permanecer también en la gracia, hermanos. Permanecer. Esto del Evangelio no es un juego. Esto del Evangelio no es una moda. Esto del Evangelio no es una religión. Esto del Evangelio es una entrega a Cristo totalmente de nuestras vidas, que exige de nosotros una entrega seria, comprometida, perseverante. ¿Quién dice amén a eso? Pues ya sabemos. No, hermanos, no es venir los domingos. Es muchísimo más. Es meterse en la presencia de Dios. Es conocer más a Dios. Cuando dice aquí, quiero conocer a Jesús. Nosotros cuando hablamos de conocer, pues siempre entendemos que se refiere a los incrédulos que no conocen a Jesús. Pero es una canción para los creyentes. ¿Cuánto conocemos a Jesús? ¿Somos hallados en Él? ¿O somos hallados en nuestros rollos, nuestras historias, nuestro mundo, nuestras cosas? Yo dije hace poco, hace dos semanas, una frase que me vino del Espíritu, porque yo nunca había oído eso, ¿no? Pero, aunque supongo que se han dicho muchas cosas parecidas, pero que esta generación está adaptando el Evangelio a su modo de pensar, a su modo de actuar, a sus horarios, a sus cosas, más que al contrario, más que adaptar todo al Evangelio, a las exigencias del Evangelio. Y dije que el Evangelio es exigente. Hermanos, el Evangelio es exigente, pero nosotros nos hemos olvidado y lo hemos acoplado a nuestras vidas. Y hago de todo y el resto que me queda para el Evangelio. Y cuando decimos evangelio es muy extenso la palabra. No, yo amo a Jesús. Sí, no, yo amo a Jesús. Yo creo en Jesús. Qué bueno, haces bien. Ya sabes que los demonios también creen, ¿no? O sea, que creer en Jesús parece que no es lo suficiente. ¿Seguir a Jesús? ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Qué es seguir en el reino o estar en el reino? ¿Qué es amar a Jesús? ¿Qué es amar el Evangelio? ¿Qué es todo esto? Es mucho más que el domingo por la mañana. Es mucho más que el domingo y el jueves. Es conocer verdaderamente a nuestro Dios, a tu Dios, al mío, a nuestro Señor, al tuyo y al mío, al Espíritu Santo, al tuyo y al mío. Conocer a Dios. Eso es lo más importante que teníamos que hacer, esforzarnos por conocer en profundidad al Señor, su palabra, lo que Él dice. Porque si estamos acoplando el Evangelio a nuestra vida, en vez de nuestra vida al Evangelio, lo estamos haciendo mal. Y eso tiene consecuencias. Eso trae religiosidad a nuestras vidas. Leí una palabra de Bono. Bono es el cantante de U2. Hace unos días. Él dice, a ver si la recuerdo. Cuando el Espíritu Santo se va del lugar donde estamos los creyentes, solo queda religión. Cuando el Espíritu no está en nuestras iglesias, entre comillas, nuestros lugares de culto, cuando Él se va, entonces solo nos queda religión. Un cantante de un grupo impresionante por ahí, pero que este hombre ha dado testimonio claramente de su fe. Hermanos, si cuando venimos aquí, la presencia del Señor no está, solo tenemos religión, no tenemos más. La religión evangélica. Yo no quiero ser religioso. Yo no me da la gana ser religioso. Yo tengo que luchar contra ser religioso y acostumbrarme solamente a 3 o 4 cositas que me mantienen ahí, mi fe más o menos hasta el final, si es que no la pierdo algún día. Pero bueno, en fin. Yo conozco gente que ha estado haciendo milagros y hoy día están en la calle tirados. Sé de personas que amaron al Señor, que dieron testimonio de su fe, que sirvieron y hoy día están en la calle tirados o siguiendo sectas. ¿Por qué? Hay muchas cosas, muchas razones, pero probablemente es porque no perseveraron en la gracia de Dios. Cuando vinieron los problemas, cuando algo ocurrió en sus vidas, cuando se desanimó, cuando fracasó, cuando dejó de pasar tiempo conociendo a Dios. Principalmente, hermanos, lo que se suele comentar por ahí es que estos grandes hombres y mujeres de Dios se acostumbraron tanto a la presencia, se acostumbraron tanto al milagro, se acostumbraron tanto a la multitud, se acostumbraron tanto a que a través de ellos pasaban muchas cosas, que creyeron que eso era para toda la vida, mientras, incluso aunque no buscaran a Dios. Y entonces dejaron de buscar a Dios, dejaron de pasar horas con el Señor para tener un ministerio y sostener un ministerio grande, 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 que pasar horas y horas y horas en la presencia de Dios. ¿Por qué te crees que tú y yo solamente estamos aquí y tenemos una iglesita de 100 personas? Grandes hombres de grandes avivamientos pasaban horas y horas buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios. Y eso era lo que hacía de su vida lo que fueron. Y no vamos a ser todos como John Wesley, no vamos a ser todos como Parham o como todos los grandes de la fe, ¿no? Es verdad, no vamos a ser todos iguales. Pero por lo menos, hermanos, mantengamos un nivel de fe, perseverancia, de entrega mínimo. Y cuando digo mínimo, no me refiero a esto. Prefiero por lo menos un mínimo que te permita ser un hombre o mujer de Dios que da la talla, que da la batalla, que sale a la calle, que se entrega, que predica, que ora. Yo ahora, leyendo de nuevo el Evangelio de Lucas, vuelvo a recordar lo que el Señor ya me ha dicho en los otros Evangelios, pero lo vuelve a repetir y vuelva a ser tocado. El Señor Jesús salía a la calle, predicaba y sanaba, predicaba y sanaba, predicaba y sanaba, predicaba y sanaba, sanaba. Enseñaba el reino y sanaba. Y uno dice, bueno, era el Señor Jesús, pero no. A sus 12 apóstoles los mandó a la calle a hacer lo mismo. Los mandó a predicar el Evangelio y a sanar enfermos. Tiempo después, no sé cuánto, mandó a los 70. Ya no eran los apóstoles, eran apóstoles y discípulos. No sé si habría algunos apóstoles en los 70, a lo mejor los 12 estaban con él y mandó a otros 70 diferentes a los apóstoles. Pero mandó a 70 que eran como tú y como yo. Y entonces fueron e hicieron lo mismo que Jesús hacía. Predicaban y sanaban. Predicaban y sanaban. Y lo que está poniendo el Señor, la carga en mi corazón, es salir a las calles y ver quiénes están enfermos y lanzarse en fe a orar por los enfermos. Y rescaté algunos vídeos que tengo de estas cosas. Y entonces contaban cosas concretas que estaban haciendo un señor que no creía en esto, que le dejaba un poco así todas estas cosas de los señales y prodigios y tal, y empezó a investigar y empezó a meterse en reuniones con grabadoras a ver qué pasaba, a ver qué era eso, a ver si había algún fraude, a ver si es que era gente que mentía, a ver si no sé qué, no sé cuánto. Y el tío entra y empieza a ver muelas de oro puestas ahí la gente y empieza a ver cosas y milagros que ocurrían allí delante, y luego mete la cámara en gente que sale a las calles y dice aquí un chaval joven universitario con una vida, dice extrema, un cristianismo extremo. Sí, la verdad es que necesitamos más extremismo nosotros en nuestro cristianismo. Y el chaval está por la universidad y dice, bueno, vamos a ver a quién vemos por ahí, a ver si hay enfermos y vamos a ir a orar por ellos. Y está el chaval por ahí y se acerca a una persona, a una mujer que pasaba por allí. Hola, mire, veo que usted tiene no sé qué. Sí, porque la señora andaba como medio cojeando, no sé qué. Y empieza a contarle a la señora. Que cuando empieza a hablar con ella, el chaval dice, porque yo siento que usted tiene algunos problemas en... no sé cómo lo dice, en la cabeza, ¿no? Exactamente, cuestiones internas de depresiones, historias de estas, ¿no? Y la señora se queda y dice, sí, sí, es verdad, sí. Dice, pues, además veo también que no sé, que creo que usted tiene algún problema físico. Sí, no sé qué, no puedo, algo de las rodillas. Dice, ¿y quiere usted que ore por usted? Dice la señora, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo que, sí, sí, sí. Y así, a 2 metros de distancia, el chaval empieza a orar. Y en el vídeo, cuando el chaval empieza a orar, se ve que la señora hace así, hace una cosa así. Y entonces termina el chico y dice, bueno, ¿qué? Y dice, no sé, pero cuando usted ha orado algo ha venido sobre mí y me ha hecho una cosa así en la cabeza. Me siento nueva, me siento tal. Y mire, las rodillas, ya puedo, no sé qué, no sé cuánto. Y alucinada la señora. Y el chico dice, bueno, pues dele usted gloria a Dios y tal y cual, y se va. Y ve a otro que pasa por allí con muletas, un chaval joven, y se acerca y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuándo, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo andas así? No sé qué. Dice, pues, un accidente que he tenido con un coche, no sé cuándo. ¿Y te gustaría que orara por ti? Porque Dios te puede sanar. Y el chaval con las muletas se queda así, como, tú estás pirado, tío. Pero el caso es que dice, bueno, total, ¿qué hora? Desde lejos, ni le toca. Señor, que no sé qué, empieza aquí. Dice, a ver, ¿puedes probar y tal? El chaval empieza a mover la rodilla izquierda, que era la fuerte, que tenía además una rodillera, unas cosas ahí. Empieza a hacer así el chaval, empieza a moverse, le dice, pues a ver, no, prueba sin muletas, a ver si puedes andar. El tío quita la muleta, empieza a andar y acaba corriendo el tío por allí, ¿sabe? Un cristiano extremista. Algo tiene que hacer el Señor en nosotros, hermanos. Algo tiene que hacer. No tengáis temor. No tengáis temor. Hablar el Evangelio de una forma sencilla. No nos compliquemos la vida. Apréndete cuatro cositas que le tienes que contar a alguien. Y si no te quiere escuchar, que no te escuche. ¿Qué más da? Que no te escuche, da igual. Pero háblale. El sembrador salió a sembrar, ¿no? ¿Y qué pasó con toda la semilla que el sembrador sembró? Pues que una cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. No os preocupéis cuando salgáis a predicar, cuando le prediquéis a alguien, el 75% no va a hacer ni caso. Pero hay un 25% que a lo mejor sí os hace caso. En este caso, que ha puesto 4, ¿verdad? 4 partes. Pero puede ser, hay quien dice que por cada 100.000 folletos, una persona se convierte. Cada 100.000 folletos que se entrega en el mundo, una persona se convierte. Otros dicen que por cada no sé cuántos predicados, uno se convierte. Hay que moverse ahí. Fija, una vez había un señor que era granjero, vivía en el campo, y el hombre, a pesar de vivir en el campo y tal, pero estaba enfermo, no lo llevaba muy bien, estaba así, mal físicamente. Y entonces oraba al Señor y un día el Señor se le presenta y le habla y le dice, a partir de mañana, vete a aquella piedra todos los días y tírate un largo rato, horas, empujando la piedra. Y el hombre, pues como era un buen cristiano obediente, el hombre cogió y a partir de ahí, le dijo, un año, quiero que estés un año empujando la piedra. Y ella, esto es una prueba que se me ha puesto, una prueba para ver si soy perseverante, esto es una prueba del Señor para ver si, yo qué sé, no sé lo que pasaría por su cabeza. El caso es que el tío obediente empezó todos los días iba y se tiraba y horas empujando la piedra, empujando la piedra, empujando la piedra. Y así se tiró un año. Y dice que al cabo del año se frustró y oró a Dios. Digo, Señor, ¿para qué he estado yo aquí empujando esta piedra si no la he movido? Si no soy capaz de moverla, ¿qué propósito tenías en mi vida? Háblame, porque yo te he obedecido, pero no ha servido de nada todo esto. Y dice que comenzó a llorar. Y el Señor le dijo, vamos a ver, yo no te mandé a mover la piedra, te mandé a empujarla solamente. ¿Y te has fijado cómo está tu cuerpo? Porque te has sanado totalmente. Tu cuerpo ya es fuerte. Tu cuerpo está totalmente restaurado. Así es que mi propósito no era que movieras la piedra, era que la empujaras. Y empujando la piedra tanto tiempo, tu cuerpo iba a adquirir una fuerza que tú ni siquiera sabías. Ibas a quedar sanado totalmente. Perseverancia. Dios ha hablado, Dios te ha dicho cosas, hazlas, persíguelas. ¿Habéis oído esa frase? También se dice en vuestros países, el que la sigue, la consigue. No sé cómo se dice en otros países, en España se dice, el que la sigue, la consigue. Hermanos, si el Señor nos ha dicho cosas, tenemos que ir adelante con lo que Él nos ha dicho. La gracia también era con señales, prodigios y todo eso. La perseverancia tenía que ver con todo eso, pero ya me lo he pasado. Entonces, quiero deciros una cosa importante. Es que la perseverancia siempre tiene recompensa. Hemos hablado de la salvación. El que persevere hasta el fin en este evangelio tiene vida eterna. Tiene que ver con la perseverancia. Dice un texto que me encanta, Isaías 26:2. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento en ti persevera. Yo me di cuenta que es complicado durante el día tener nuestro pensamiento en el Señor, porque nos ocurren tantas cosas. Pero oía el otro día una persona que hablaba de un minuto de oración. Decía, sí, tenemos un proyecto de un minuto de oración. Pero yo diría, ese minuto de oración deberíamos, no sé, cada dos horas apartarnos un minuto de oración. Y ponernos delante del Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, sácame de todo este rollo mental que tengo hoy con mi jefe, con mi no sé qué, con no sé cuánto, este problemita, pero quiero permanecer en ti, que mi mente permanezca en ti para tener paz. Hay tantas cosas durante el día que nos quitan la paz, amados, y que nos olvidamos de traer nuestros pensamientos otra vez a la cruz de Cristo, trayendo nuestra circunstancia a la cruz de Cristo, trayendo nuestros problemas, nuestras alegrías al Señor. ¡Un minuto, un minuto, un minuto! Vamos a ver. Cierra tus ojos. Contamos un minuto ahora mismo. Entra en su presencia, en este minuto. Habla con Él. Dile algo. A ver qué pasa. Ya ha pasado el minuto. ¿Por qué no intentamos pasar cada X tiempo durante el día, traer otra vez nuestros pensamientos al Señor y perseveramos en ello? Porque así vamos a tener paz. Santiago 1.25 dice, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendición de la perseverancia. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Una cosa interesante. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor me entregará en aquel día. Es una versión moderna. Habla de perseverancia, ¿verdad? Empezó la carrera, continuó la carrera y dice, ya estoy dispuesto, ya me puedo ir, ya he acabado todo lo que tenía que hacer. Aunque no del todo, pero bueno, ahí estoy. He acabado todo hasta ahora lo que tenía que hacer. Ahora me proyecto a lo que está delante a ver si hay algo que me pone Dios. Porque es verdad que hay cosas que acaban, pero hay cosas que comienzan. Y tenemos que tener esa perspectiva. Hay cosas que además también tenemos que saber acabarlas. Porque a veces termamos y continuamos con rollos que eran para el siglo pasado y seguimos con ellos y ya teníamos que haberlos cortado hace tiempo. También hace falta sabiduría para acabar lo que tenemos que acabar y empezar lo que tenemos que empezar conforme al proyecto de Dios para nuestras vidas, al plan de Dios para nuestras vidas. Para ser perseverantes, una cosa que he escuchado, seguimos, debemos tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo o dedicación en un periodo de tiempo generalmente extenso. Claro, lo que decíamos antes de los objetivos que te pones, los que te pone el jefe o los que, vamos a decir, te pone el Señor. Obviamente los objetivos que tú te pones, teóricamente, tienen que ir acorde con el plan de Dios, con la voluntad de Dios, ¿sí? Los que te pone el Señor no hay nada que hablar porque te los ha puesto Él y punto. Vete a empujar la piedra. ¿Eh? Acordaos de empujar la piedra, empujar la piedra, empujar la piedra. Tenía un vídeo, tenía una foto de un tío empujando la piedra, pero al final no la he puesto, se me ha olvidado. Pero un tío empujando una piedra gigante que uno dice, qué tonto es ese. Y si es verdad, pueden tacharte de tonto a veces porque hagas cosas que no tienen sentido, pero si Dios te ha dicho algo, hazlo, confía en el Señor. ¿Qué le dijo? Los jóvenes del centro de menores hace poco me preguntaron, porque alguien había leído la historia de Abraham, me dijo, pastor, ¿por qué Dios le pide a Abraham que mate a su hijo? Y digo, es que tienes toda la razón, porque uno, vamos, es que se flipa, te talla la cabeza intentando entender cómo Dios le pide a una persona que además le había dicho que iba a ser el padre de todo, que mate a su hijo. Pero bueno, todos más o menos lo sabemos, ¿no? Que el propósito de Dios no era matar a su hijo, era conocer el corazón de Abraham, su fidelidad, su obediencia hasta el final. Su obediencia hasta la muerte, su obediencia hasta acabar con las dudas que pudiera tener sobre el plan de Dios. Y el caso es que lo consiguió. Lo hizo. Y Dios en el último segundo o último minuto, ¡pah!, dijo, ¡shh!, detén tu mano, ya sé que eres un hombre fiel. Ya sé que puedo contar contigo. Qué bonito, ¿no? Que el Señor nos dijera un momento, ya vale, hijo, no te preocupes, no sigas. Hasta ahí. Ya sé que puedes. Ya sé que me amas. Ya sé que lo vas a hacer. Ya sé que eres obediente. Ya sé que puedo contar contigo. ¿No nos gustaría que el Señor nos dijera eso a nosotros? ¿Puede contar el Señor con nosotros, hermanos? ¿O no tenemos tiempo? Tenemos un horario muy apretado. Tenemos unas circunstancias muy complicadas. Tenemos que enterrar a nuestros padres. Cuando en Lucas, no sé si es capítulo 9, entre el 8 y el 10, Señor, sí, yo te seguiré, pero déjame que vaya a enterrar a mis padres. Es otra cosa que me explota la cabeza. Déjame que vaya a enterrar a mis padres. Dice, deja que los muertos se enterren a sus muertos. Toma. Vamos, a mí me dice el Señor eso y salgo corriendo. O sea, pasa de tu padre. Si quieres seguirme, pasa de tu padre. Otros se ocuparán de eso. Si quieres seguirme, toma tu cruz, niégate a ti mismo y deja todo lo que te estorbe para seguirme. Pero para seguirme con todas las consecuencias. No para seguirme de lejos. Entonces, repito la frase. El Señor nos ha dado el Evangelio para transformar nuestras vidas, para que nuestras vidas se acoplen al Evangelio, no para acoplar el Evangelio a nuestras vidas. Si no, esto acabará siendo religión. Termino. ¿Cuántas cosas que habíamos empezado bien las hemos dejado de hacer? ¿Cuántas cosas que además sabías que estaban bien, pero por una dificultad, por un problemita con fulanito, por una historia con menganito, porque aquí en la iglesia pasan cosas, ¿eh? Y yo a veces no me entero de muchas, pero yo veo a veces que hay gente medio bloqueada por una relación, gente bloqueada por una mala palabra que le dijo a alguien, no se atrevió a decirlo, no lo resolvió, pero le ha quedado ahí y eso la bloquea espiritualmente. Pero si Dios te ha dicho algo, nada te lo debería impedir. Tenías que quitar las piedras del camino, las trabas que el diablo te ha puesto, las que tú has puesto o lo que sea, o tu vecino, o tu hermano, o quien fuere. El propósito de Dios en nosotros no debe parar por las dificultades que enfrentemos, de una u otra índole. Da igual. Da igual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuve comiendo el viernes con un chavalín. Bueno, ya no es un chavalín, ya tiene 24 años. Cumplía justo ayer 24 años. Del primero al que fui a visitar en el centro de menores infractores allí en Brea de Tajo, en el Teresa de Calcuta, este que se llama así el centro. Y el tío tenía tatuado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sí, pastor, sí, de verdad, mire, que yo muchas veces se lo he dicho a Dios, porque esto me lo aprendí, usted no lo enseñó, y esto me lo aprendí, y es que muchas veces cuando he fracasado, cuando he hecho la cosa mal, cuando no sé qué, que lo sigo haciendo, que tal, que cual, me confesó todo el hombre, pero aquí lo tengo, porque yo sé que Dios me puede ayudar y quiero que me ayude. Digo, vamos a orar otra vez. Entrégale otra vez tu vida a Cristo y decide seguirle con todas las consecuencias y vente a la iglesia lo antes que puedas. No importa las dificultades. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dicho es lo que Dios te ha dicho. Y muchos de nosotros tenemos palabra que llamamos rema. Es decir, esa palabra que sale de la Biblia y te habla, ¡pum! Y se te mete en el corazón. Y dices, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. ¿Qué voy a hacer? Si Dios te ha hablado, ¿qué vas a hacer? Quiero oírlos. Si Dios me ha hablado, ¿qué voy a hacer? Obedecer, no otra cosa, obedecer. La última frasecita. ¿Cuántas cosas creíamos La primera frase es cuántas cosas sabíamos que teníamos que hacer y no hicimos. Y la segunda es cuántas cosas, lo ponemos más, sabemos que Dios nos dijo y las dejamos de hacer. Un pastor que trajo una revolución en España, una revolución carismática, el mover del Espíritu Santo, nos alcanzó a nosotros. Ahí fue donde empezó toda esta iglesia, hace 43 años, va a ser en noviembre. Bueno, hace 43 años que nos ocurrió, empezaron a ocurrir cosas en nosotros, y luego tuvimos que largarnos de aquella iglesia porque allí era imposible, y ya nos dijeron, esa doctrina aquí no vale, y entonces nos tuvimos que ir y venir al barrio, aquí empezamos la iglesia. Y eso fue en noviembre, el 1 de noviembre comenzamos nuestra primera reunión, hace 43 años ahora. Pues este hombre dijo en una de sus predicaciones, y se me quedó aquí clavado: no dudes en las tinieblas lo que Dios te dio en la luz. ¿Sabes? Hermanos, momentos de tiniebla vamos a pasar. Momentos de dificultad vamos a pasar. Momentos de frustración vamos a pasar. Momentos de desesperación vamos a pasar. Pero no dudemos en esos momentos lo que Dios nos dijo cuando estábamos cerca de Él, cuando oíamos su voz, cuando nos metíamos en las cámaras y entrábamos y pasábamos tiempo con Él, cuando hacíamos nuestro devocional diario, cuando estábamos cada día con el Señor orando, cuando teníamos un gozo impresionante, cuando salíamos y predicábamos, cuando estábamos llenos, Dios nos hablaba y nos dijo cosas que cuando hemos entrado en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en el valle de sombra de muerte, entonces has dicho, uy, yo creo que Dios no me habló, porque si no, no me pasaría esto. Uy, yo creo que no. Puede ser que fuera mío, puede ser que tal, no sé, el diablo te empieza a meter rollos en la cabeza y al final nos los creemos, muchas veces. Pero cuando el diablo venga, esto era una frase de mi hermano, el pastor que estaba aquí, ahora está en Móstoles. Cuando el diablo te hable de tu presente, te cuente cosas chungas para ti, háblale tú de su futuro. Cuando el diablo te traiga pensamientos de tu pasado o de tu presente para destrozarte, para hacerte daño, háblele tú de su futuro. A él sí que le espera un futuro. Muy diferente al nuestro, ¿verdad? Así es que, hermanos, cierra tus ojos de nuevo y pide al Espíritu Santo que te hable de esas cosas que has dejado, que sabías que tenías que hacer, pero que has dejado. Que incluso te las dijo Dios, pero que has dejado. Y si te viene algo a la mente, escríbelo, por favor. Si te viene algo a la mente, grábalo en tu móvil. Y pongámonos otra vez en marcha para seguir el camino de la perseverancia. No dejando de hacer lo que tenemos que hacer cada día. Cada día, cada día, cada día. Os aseguro, dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que cada día muero para vivir en Cristo. Hay que morir a nosotros. Señor, gracias por mis hermanos, hermanas. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu paciencia con nosotros, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte, queremos entregarnos más, queremos servirte más, queremos adentrarnos más en el reino, conocerte más, Señor, predicar más y vivir más lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada uno en esta mañana, en el nombre de Jesús.